Los investigadores han encontrado cuatro grandes preocupaciones entre los antivacunas: desconfianza, defensores de remedios alternativos, sobredimensión de los efectos adversos y los conspiranoicos. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado al coordinador del área de vacunas de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en Fisabio, Fundación para la Promoción de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, y vamos a hablar con el doctor Javier Díaz, pediatra y responsable del área de vacunas de la Fundación Fisabio. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con todos vosotros y muchas gracias por la invitación a participar y a debatir sobre vacunas, que es mi alma.
Hace 10 años se creó la unidad de vacunas en Fisabio. ¿Qué razones impulsaron la creación de esta unidad?
Las vacunas, desde el punto de vista histórico, es la medida de salud pública que más vidas ha salvado, y desde luego es el medicamento que más vidas ha salvado. Únicamente la potabilización de las aguas ha sido mejor. En estos momentos estamos en un momento de cambios continuos en las vacunas, donde se están desarrollando nuevas vacunas muy potentes para enfermedades cada vez más complejas, y se requería un análisis integral desde el principio de las vacunas para conocer más a fondo y sobre todo conocer el impacto que estas vacunas tienen en la Comunidad Valenciana. Esto además coincidió con la aparición de la Ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, donde se creó el Centro de Investigación de Salud Pública, que luego se incorporó a Fisabio, y la idea era promover la investigación en salud pública en general y de las vacunas en particular. Y por tanto, la creación del grupo de vacunas fue una necesidad social importante.
¿Qué líneas de investigación estáis siguiendo en estos momentos en el grupo?
Pues estamos haciendo un análisis completo de la vida de las vacunas. Cuando hablamos de la vida de un medicamento, tiene varias fases. Tiene una fase primera, que es cuando se prueban animales, y en esta fase no participamos. Cuando se ha visto que los medicamentos, y en nuestro caso las vacunas, son seguras y efectivas en los animales, se pasa a estudiar qué ocurre con el hombre. Y aquí sí que participamos nosotros, y hemos participado en el desarrollo clínico de vacunas muy, muy interesantes, como es la vacuna del herpes zóster, que aparecerá dentro de un par de años en España. Hemos participado en el desarrollo de prácticamente todas las vacunas de meningitis, de rotavirus, etcétera. Muchas de estas vacunas ya están en el calendario vacunal de la Comunidad Valenciana, pues nosotros empezamos a desarrollarlas antes de que fueran autorizadas. Una vez autorizado la vacuna, es muy importante analizar primero qué impacto está teniendo sobre la Comunidad Valenciana, y entonces habitualmente lo que hacemos es colaborar junto con Salud Pública y estudiamos aquellas vacunas que no están en el calendario oficial y miramos qué impacto tienen, qué efectividad tienen las vacunas. La seguridad de las vacunas es importantísimo para nosotros. Y luego también hacemos otro tipo de estudios en el que nos permite optimizar los calendarios vacunales, o por lo menos la recomendación a los calendarios vacunales. Con esto hacemos modelos matemáticos, hacemos estudios espaciotemporales y estudios epidemiológicos continuamente para ver la necesidad de incorporación de nuevas vacunas al calendario vacunal.
En las investigaciones que hacéis, ¿habéis escogido algunas enfermedades concretas? Porque me imagino que será imposible analizarlas todas. ¿Por qué habéis seleccionado estas concretas? ¿Más hablado del Sperzoster, de los rotavirus?
Sí, como ya he comentado, hacemos una simbiosis con Salud Pública. Hacemos estudios previo a la autorización de las vacunas, de forma que cuando la vacuna es autorizada ya tengamos suficientes datos para la toma de decisión sobre si incorporar la vacuna o no a Salud Pública. Nosotros estamos aportando datos a Salud Pública. Llevamos ya muchos años estudiando el herpes zóster porque queremos saber qué impacto tiene en la población, de forma que cuando la nueva vacuna esté disponible, las autoridades sanitarias tengan ya datos para incorporarlos dentro de la toma de decisión. El herpes zóster es una enfermedad que afecta sobre todo a personas mayores. En un porcentaje bastante importante produce muchísimo dolor y realmente el objetivo de la vacuna es evitar este dolor importantísimo que se produce tras el herpes zóster, que es lo que llamamos neuralgia posherpética, que es un dolor invalidante porque no mejora con ningún medicamento. Y entonces nosotros lo que estamos es estudiando cómo afecta la calidad de vida, cuántos herpes zóster hay y qué impacto va a tener la vacuna en la Comunidad Valenciana si se llega a incorporar en el calendario vacunal.
El herpes zóster suele ser una recidiva de la varicela. ¿No nos quedamos inmunizados ya contra el herpes zóster cuando pasamos la varicela?
Es una pregunta muy interesante, sí. El herpes zóster es la reactivación de la varicela. Cuando un niño tiene la varicela, esta varicela se disemina por todo el cuerpo, por eso salen los granitos en la piel y da fiebre, pero el organismo muchas veces, o prácticamente nunca, es capaz de eliminar el virus del cuerpo y se queda dormido el virus de la varicela dentro de unos ganglios nerviosos que tenemos a lo largo de toda la espalda. Se quedan lo que nosotros llamamos acantonados. Cuando nuestras defensas bajan, y suelen bajar, o cuando se produce un tratamiento para bajar las defensas, como puede ser tratamientos de oncología o tratamientos de otro tipo de enfermedades, o bien con el paso de la edad se produce una disminución de las defensas, entonces estas defensas no son capaces de mantener al virus dentro de estos ganglios nerviosos cuando despierta el virus de la varicela. Si el virus despierta, nuestras defensas no son capaces de bloquearlo, entonces corre este virus a través de los nervios y vuelve a aparecer en la piel. Por eso es típico del herpes zóster que ocurre solo en un sitio que está regado por un nervio y el dolor se produce porque destruye el nervio y la destrucción de un nervio es muy dolorosa. Entonces, lo que pretendemos con la vacuna es cuando el sistema inmunitario, cuando está disminuyendo, es, digamos, darle un chute para que se vuelva a estimular.
Estáis centrados en investigación o claramente también en la seguridad de las vacunas.
Si algo tiene que tener una vacuna es un perfil de seguridad extraordinario. De hecho, te puedo decir que una vacuna que fuera tan seguro como el paracetamol no se autorizaría, porque el paracetamol tiene efectos secundarios que serían impensables que tuviera una vacuna. Puede producir hepatitis, puede producir una serie de complicaciones no muy frecuentes, pero que no son extraordinariamente raras, que eso no se permite a una vacuna. Como la vacuna se administra a gente sana, tienen que tener un perfil de seguridad extraordinariamente alto. De hecho, complicaciones o problemas de seguridad graves prácticamente no hay. Puede haber un problema de alergia a alguno de los componentes de la vacuna y que dé problemas potencialmente graves, pero son excepcionales. Se piensa que esto puede ocurrir en uno de cada millón o dos millones de dosis. Es decir, que en la Comunidad Valenciana puede ocurrir un caso de estos a lo mejor cada cinco o seis años. Y otros problemas de seguridad graves han ocurrido con alguna vacuna, como por ejemplo ocurrió con la vacuna de la gripe de principio de los años 60, que daba un síndrome de Guillain-Barré, que era como si se durmieran algunos nervios, que eso normalmente es autolimitado, es decir, desaparece por sí solo, pero es una consecuencia grave, y en las nuevas vacunas no lo producen ya, y prácticamente no hay ningún otro efecto secundario grave. Es verdad que sí que se ha relacionado alguna vacuna con efectos secundarios graves, pero que son falsas asociaciones. Y esto se ha demostrado con multitud de estudios donde está claro que algunas vacunas donde se ha dicho que producen enfermedades, no las producen. Un caso paradigmático es la vacuna del sarampión con el autismo. Lo publicó hace muchos años un médico inglés, que luego se ha visto que ese estudio estaba totalmente sesgado y fuera de toda ética. De hecho, el estudio se retiró de la revista, pero ya ha quedado el pozo de que la vacuna del sarampión produce autismo, cuando hay estudios multimillonarios en el que se han estudiado centenares de miles de niños vacunados y han demostrado que no existe asociación. Hablando de la seguridad de las vacunas, si nosotros ponemos una vacuna a toda la población, cualquier enfermedad que ocurra después de la vacuna se va a ver asociada con la vacuna. Por ejemplo, vamos a hablar de la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe, hay mucha gente que dice: yo me pongo la vacuna de la gripe y a los 15 días cojo un catarro. Si miramos qué ocurre, ¿cuándo se pone la vacuna de la gripe? Se pone en octubre. ¿Y cuándo empiezan las infecciones respiratorias no gripales? Final de octubre, principio de noviembre. Aparecen un virus que se llama rinovirus, aparece virus que se llama virus respiratorio sincitial y que dan un cuadro muy parecido a la gripe. Con lo cual, mucha gente se pondrá la vacuna de la gripe, en los 15 días siguientes cogerá un virus respiratorio sincitial o un rinovirus y pensará que es la gripe. Dice: me he puesto la vacuna y me ha dado la gripe, cuando no es así.
Podemos decir, de todo lo que estás diciendo, que todo este movimiento antivacunas está basado en pseudociencia o en noticias falsas que ahora divulgan mucho las redes sociales.
Sí, es multicausal. Hay también un rechazo a lo establecido que puede ocurrir, pero básicamente hay mucho bulo y hemos visto que incluso entre científicos se hacen estudios sesgados para demostrar que existen estos efectos secundarios. Hoy en día la mayoría de las vacunas son muy seguras y todo lo que hay alrededor de quien tiene problemas o no se pone las vacunas porque piensa que no son seguras es porque ha estado oyendo noticias falsas. Salió la semana pasada o hace 15 días un estudio hecho por los Estados Unidos donde demuestran que la mayoría de los tweets que relacionan las vacunas con efectos secundarios graves tienen su origen en Rusia y que son bots. Estos que están lanzando continuamente falsas noticias porque lo que intentan es desestructurar la sociedad europea.
Por último, otro de los argumentos que utilizan los antivacunas es el efecto campana. Es decir, no vamos a vacunar porque mi hijo está protegido porque los demás están vacunados. Pero sin embargo, ¿estas personas han oído hablar de portadores sanos?
Es una pregunta muy interesante y verdaderamente eso sí es un egoísmo social importante. Es decir, yo no pongo a mi niño en el más mínimo riesgo cuando el riesgo prácticamente es que le puede dar un poquito de fiebre porque está protegido por los de alrededor. Es lo que está llevando en parte al brote de sarampión que hay ahora en Europa y en Estados Unidos y casos que antes no había en España y que están ocurriendo. Y es por eso, es gente que se siente protegida por la comunidad, no me vacuno, pero al final van a ser ellos los que sufran las consecuencias de estos brotes nuevos.
Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer tener esta conversación contigo.
Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros de nuevo.
Hemos estado con Javier Díaz, pediatra, coordinador del área de vacunas de la Fundación Fisabio, que nos ha hablado precisamente del interés que tienen las vacunas, la importancia que tienen en la salud pública y de la falsedad que gira en torno a ellas con aquellas personas que dicen que son negativas para la salud. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia de Nuestras Vidas. Esperamos que esta conversación haya sido interesante para ustedes y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión.